Teresa Díaz y Noemí Martínez. Te gusta COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Degusta COPE. Recibo un saludo de Teresa Díaz y de Noemí Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Empieza tu programa de gastronomía con sus protagonistas, últimas tendencias, la actualidad y la agenda para estos próximos días. Además de escucharnos, recuerda que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @degustacope, en facebook.com/degustacope y en Instagram nos encontrarás también como degustacope. Lávate las manos y coge todos los ingredientes, que esto empieza ahora. El lunes, Carlos Sancanuto, uno de los alumnos de la primera promoción del Basque Culinary Center, se graduó como chef. Será en octubre cuando deje de ser alumno para ser maestro y liderará hasta mayo a un grupo de 50 jóvenes de entre 16 y 22 años en riesgo de exclusión social.
Lo hará entre los fogones de la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid de la Casa de Campo, con el único objetivo de compartir valores de esfuerzo y constancia.
Para hablarnos de este proyecto pionero, está esta tarde con nosotras Carlos Sancanuto. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes.
Sabemos que el Basque Culinary Center va a aportar la metodología y los contenidos académicos y algunos de sus profesores a este proyecto solidario. En el momento en el que trasladan la decisión de que tú serás uno de ellos, ¿cuál es tu primera reacción cuando te lo dicen?
Bueno, pues sobre todo me sorprendió, ¿no? Porque yo apliqué la solicitud para formar parte del proyecto y cuando me dijeron que iba a ser yo el que lo iba a llevar a cabo, pues me alegré muchísimo y vi sobre todo una oportunidad, ¿no?, de poder demostrar lo que hemos aprendido durante estos 4 años y encima de poder transmitir a gente pues que realmente lo necesita.
¿Lo necesitan? Porque ¿cuál es el objetivo de este proyecto para la gente que no lo sabe?
El objetivo pues es proporcionar herramientas de empleabilidad a los jóvenes que, pues como hemos dicho, lo necesitan, compartir valores de trabajo y superación a través de la gastronomía y otorgar habilidades a nuestros alumnos y que esto les dote de herramientas útiles para su futura vida laboral y personal.
Empieza en octubre, ¿verdad?
Sí, el curso se va a desarrollar todos los sábados, desde el 16 de octubre hasta el 31 de mayo de 2016, y después de esto realizan las prácticas de mes y medio.
Decíamos antes que también se van a enseñar contenidos académicos. ¿Qué lecciones no pueden faltar, según tu criterio, para empezar en el mundo de los fogones?
Pues las lecciones, la formación va a ser un poco combinada con lo que ellos van a estar dando durante sus estudios entre semana para poderles ampliar un poco más los sábados como hablamos y que así ellos puedan tener un futuro un poco mejor, que a diferencia de los compañeros que no van a poder estar en Gastronomics.
¿Y cómo ayuda la gastronomía, por ejemplo, para aprender estos valores de los que nos estás hablando?
Pues sobre todo creando un ambiente de trabajo más muy cercano y estando con ellos, ¿no?, semana tras semana.
Y Carlos, una cosa, ¿cocina de aquí o también se va a hacer un poco de cocina internacional?
Pues estamos preparando la formación, pero vamos a meter un poco de todo, ¿no?, tanto cocina de aquí de España como cocina de fuera, para que los chavales puedan por lo menos identificar, ¿no?, cuando vean algún plato típico de cualquier sitio o alguna técnica de tal, saber de dónde puede provenir y estar un poco mejor formados.
Pues Carlos Sancanuto, alumno de la primera promoción del Basque Culinary Center, gracias por estar en Degusta COPE y mucha suerte en este proyecto que empieza en octubre.
Muchísimas gracias a vosotros.
En verano es tiempo de viajar, pero si como nosotras no tienes la suerte de tener vacaciones y no puedes coger un avión, te transportamos ahora a otro sitio. ¿Cómo? Pues a través de la gastronomía. Hoy nos vamos hasta Ecuador. ¿Nos acompañas?
A lo mejor no conoces demasiado de la gastronomía ecuatoriana, pero lo primero que tienes que saber es que, como en muchos países, cambia dependiendo de la zona en la que te encuentres, como hablábamos la semana pasada, Teresa.
Eliana Villamor es ecuatoriana y nos cuenta que, por ejemplo, en la selva del país tienen un plato muy típico que es muy exótico. A ver si te atreverías a probarlo.
Chontacuro es un gusano que está dentro de un árbol. Entonces los nativos de ahí van, entran a la selva, porque esto está en el corazón de la selva más o menos. Entran, abren a la corteza del árbol, que ya está caído y se está pudriendo de hecho. Y de ahí salen unos gusanitos blancos, gorditos. Y esos los comen, algunos los comen crudos, o sea, del árbol a la boca. Otros los comen en asados o hecho o fritos.
Pues yo lo siento, pero creo que ni crudos ni cocinados.
A mí no me atraen de ninguna manera unos gusanos, pero bueno, yo qué sé, proteínas dicen que tendrán, ¿no? Igual que los insectos.
La cuestión es probarlo, y si nos trasladamos a la costa, el protagonista indiscutible es el marisco.
En la costa obviamente tenemos una gran variedad de mariscos, así que uno de mis favoritos es el ceviche de camarón, que acá lo llaman gambas, me parece, que es muy muy rico y bueno, hay de todo para todos.
Hombre, este sí, ¿no?
Esto ya es un poco más normal. Bueno, y en la sierra ecuatoriana son típicos los yapingachos. ¿Te suena raro? Bueno, pues escucha lo que son.
Son tortillas de papa con carne frita, huevo frito, ensalada de remolacha. Y bueno, algunos lo ponen arroz, otros lo acompañan con chorizo también, depende del gusto ahí.
Y esto es más normal, esto es más normal.
Sí, esto sí. Es mucho más normal y aunque el nombre es una mezcla también bastante potente, ¿no?
Sí, pero aunque el nombre sea raro, ya no es como los gusanitos aquellos.
No, gracias a Dios. En el capítulo de postres, además, podemos encontrar los típicos que también veríamos aquí, como arroz con leche, por ejemplo, pero también los hay asociados a ciertas fechas en el calendario, como aquí, por ejemplo, los turrones.
La colada morada, que se toma solo en del Día de los Difuntos, que es en noviembre. Entonces, es una colada de harina negra, que al hacerlo se hace una colada morada, color violeta, y tiene piña, tiene fresas, tiene babaco, es muy, muy, muy rica, y se acompaña usualmente con pan hecho en horno de leña.
Bueno, y aunque no lo parezca, hay muchas similitudes con la comida española. Quizá una de las diferencias más notables es que aquí somos algo más glotones que en Ecuador.
Desayuno, bueno, a la hora que te levantas. El almuerzo usualmente en Ecuador es entre las 12:30 y 2:00 p.m. La merienda, como nosotros le llamamos, usualmente es de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. hasta las 9:00 como máximo. Y ya, no comemos más. Acá sé que hay cena, merienda, hay una diferencia ahí, que las comen un poco más tarde.
No hay más porque ya tienen bastante.
Y hombre, con todo lo que comen como para hacer otra vez cena además.
Teresa Díaz y Noemí Martínez. Degusta COPE. Estar informado.
Que el arroz se te quede como una pasta muchas veces puede ser un drama. Nacho te cuenta un truco para que esto no te pase y te quede suelto y en su punto.
Bueno, pues es muy sencillo. Tenemos que poner arroz en un cuenquito, echarle un poquito de agua y que ahí salga el almidón del arroz. Y entonces ya, una vez terminado el proceso, escurrir el agua y el arroz está preparado para su cocción.
Esto nos va a venir bien a más de uno, ¿eh?
A mí me viene bien, la verdad, porque es escurrirlo y luego ya pues directamente, pues si lo tiras a la sartén, fenomenal, si lo haces en olla también. Se queda despegado, que cuando se queda como una pasta, de verdad, que a veces dices, yo no soy capaz de comerme esto.
No me lo como. Y si tú también nos quieres contar algún truco de cocina, puedes contactar con nosotras a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como DegustaCope.
Es tiempo de pasárselo bien y de no parar en casa. ¿Qué no sabes qué hacer? Bueno, pues no te preocupes que en Degusta COPE te proponemos distintos planes, eso sí, en clave gastronómica.
Este fin de semana, a partir de hoy, tienes una cita en Ciudad Real. Los días de Diana y Baco se celebran dentro del segundo congreso de turismo cinegético. En estas jornadas, la carne de caza y los vinos se convierten en protagonistas. Además, hay muchas actividades relacionadas con la caza y con el vino, como está claro. Y desde ayer y hasta mañana, 12 de julio, encontrarás en Benicàssim, en Castellón, el PudiFest, un evento que, en su segunda edición, plantea un maridaje entre la gastronomía y la playa. Vamos, que pinta muy bien. La playa de la Almadraba acoge este festival en el que se van a unir los food trucks, de los que hablamos en su día, con su comida callejera, música en directo y actividades también para los más pequeños. Las tapas sabemos que son para el verano y lo dice la cantidad de eventos que tienen como protagonistas este típico plato español. En la comarca aragonesa de Ribagorza se celebra desde el día 9 y hasta este lunes 13 la séptima edición de su concurso de tapas. Unos 30 bares de la comarca ofrecerán diferentes, pero todos tendrán en común que unas de las que sirvan llevarán la longaniza de Graus, un producto muy característico de la zona. Y en Barcelona tienes durante todo el verano una cita con las estrellas y una buena cena. Las cenas con estrella llevan 12 veranos celebrándose en la ciudad condal. De martes a sábado, el Observatorio Fabra ofrece tres tipos de cenas.
Esta semana hemos conocido que Japón creará un sistema de certificación para sus productos gastronómicos en 2016, inspirado en el sistema que usa la Fundación Dieta Mediterránea con sede en Barcelona para subrayar la procedencia y calidad de las materias primas, así como su preparación. Nos lo cuenta Domingo Valiente, director ejecutivo de la Fundación Dieta Mediterránea.
Pues es importantísimo, si hoy cuando hablamos de consumo en general, ¿qué es lo que le preocupa a todas las administraciones para garantizar la sanidad y la calidad? Pues la trazabilidad, de dónde salen las cosas, quién las ha hecho y que alguien más lo distinga. Pues esto es un valor importante. Los japoneses nos contaban que ellos lo tenían en peligro.
Y es que desde que la UNESCO reconociera en diciembre de 2013 la cocina tradicional japonesa, llamado Wasoku, como patrimonio cultural inmaterial, el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca nipón han mostrado una preocupación cada vez mayor de cara a proteger la imagen de marca de los alimentos y también de recetas japonesas y así potenciar su exportación.
Los japoneses nos cogieron como modelo para ver si podíamos ayudar en su problema, que es el wasoku. Wasoku es una práctica social, ya no son una comida, sino un conjunto de prácticas, tradiciones, conocimientos. De hecho, el wasoku también es patrimonio cultural japonés que la UNESCO, al igual que Dieta Mediterránea, en su momento puso dentro de la lista de patrimonio inmaterial de la humanidad.
El problema es que esta gastronomía es cada vez más popular y las autoridades han detectado un aumento en el número de productos falsificados que son vendidos como japoneses fuera del país. Valiente nos explica qué es lo que se hace en España, algo que quiere hacer también Japón.
Defender un estilo de vida, una comida determinada, unas pautas determinadas que no son propias. Y esto mismo es lo que los japoneses vieron que ellos querían hacer. Y segundo, muy importante, ya no solo las empresas, que es que son el respaldo que tenemos de las administraciones.
El nuevo sistema de certificación que prepara el gobierno ahora servirá para catalogar productos alimentarios que van desde la carne bovina de ejemplares de raza Wagyu hasta la salsa de soja o la pasta de miso vendidos en supermercados y otras superficies también en el extranjero.
Estamos en verano en la estación en la que todos, o por lo menos la mayoría, queremos lucir ese cuerpo que hemos trabajado durante el resto del año, y no solo en el gimnasio, sino también en la cocina.
Muy importante, y es que cada vez cuidamos más nuestra dieta antes de las vacaciones, pero la alimentación es un tema importante durante todas las estaciones del año y en verano aún más. Las altas temperaturas, ya estamos en la segunda ola de calor, y los cambios de hábitos pueden trastornar nuestro organismo, por ello es necesario que mantengamos una dieta saludable.
Para hablar de este tema y aconsejar, está con nosotras esta tarde el experto en nutrición y autor de Tú eres tu medicina, Ata Pouramini. Buenas tardes, Ata.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, sí que es verdad que cuando estamos de vacaciones somos más propensos a comer fuera de casa y muchas veces cuando nos ponen delante la carta no sabemos qué elegir. ¿Qué recomiendas comer en estas fechas cuando no estamos comiendo en casa?
Vamos a ver, número uno, lo más importante es hidratarse. Y cuando hablamos de la hidratación, mucha gente piensa que por los zumos naturales o las bebidas gaseosas o incluso la cerveza nos puede hidratar. Hay que tener cuidado porque la única cosa que realmente nos puede hidratar es el agua. Entonces, el agua no hay que nunca hay que faltar. Entonces, mi recomendación número uno es el agua. Y luego, obviamente, toda la comida y la fruta de la temporada. Por eso, si quieres pedir un zumo, pues si puedes elegir, digamos, un zumo de zanahoria, mucho mejor que, digamos, de naranja. Mm. Además, con esa beta-carotina y vitamina A que tiene, pues nos puede favorecer la hora de tomar el sol también. Hay que tener un poco de cuidado porque si bebemos mucho zumo de zanahoria, pues las palmas de las manos y los pies pueden convertirse en otro color también.
Ah, mira, eso no lo sabíamos.
Sí, sí. Y luego pescados azules o el pescado de tamaño pequeño, ideal, nos puede aportar un montón de omega 3. Otra cosa, las nueces crudas, semillas, todas las hojas verdes, espinacas, todo eso nos también puede hidratar, tiene un montón de fibra y, digamos, nos puede limpiar. Ahora, una de mis comidas favoritas hoy en día es el aceite de coco. Es poco probable que cuando salgas a cenar te van a ofrecer aceite de coco, pero...
pero puedes pedirlo, ¿no?
Yo cada mañana pues tomo una cuchara de aceite de coco. Ese aceite es algo maravilloso porque 45% de ese aceite es ácido láurico. Ácido láurico es, digamos, un elemento importante que tiene un efecto antibacteria y antivírico y también va contra todos los hongos. Así que el único elemento que también tiene más ácido láurico, digamos, es la leche materna. Así que aceite de coco es buenísimo.
Así
además,
que tiramos por el aceite de coco porque la leche materna es un poco más difícil.
No, y como también, que ya no pega, ¿no?
No, y también tiene triglicéridos de cadena mediana, que quiere decir que se metaboliza enseguida en tu hígado sin darte picos de insulina. Y tú sabes, cuando comemos mucha comida con azúcar, tenemos picos de insulina, sí, que es terrible para la salud y luego pues esa diabetes, ¿no? Con tiempo. Aguacates, leche de coco o agua de coco. Si te vas a vacaciones y te ofrecen eso, pues fantástico para la piel y para tu organismo.
Oye, Ata, una cosa, porque estamos hablando mucho de alimentos cuando salimos a comer por ahí, pero claro, cuando estamos de vacaciones lo que más hacemos es salir a tomar algo y nos ponen esos platos con patatas fritas para picar. ¿Qué picoteo y bebidas son más saludables?
Para mí, obviamente, y creo que para todo el mundo que están escuchando, pues todas las verduras a la plancha. Mira, una cosa que...
Pero verduras a la plancha a lo mejor es un poco difícil que nos la pongan si pedimos un refresco en una terraza, ¿no? Por ejemplo.
Ah, estás hablando de un refresco. Pues mira, es que estás hablando con alguien que yo voy con mucho cuidado y más, sí, procuro evitar todos los azúcares. Entonces, yo pido siempre una agua con gas y echo unas gotas de limón y para mí es suficiente con algo. Con un poco de hielo.
Y es refrescante, además, que para esta época.
Es ideal. Uh-huh. Lo que yo evito siempre son, digamos, las bebidas que tienen un montón de azúcar. Además, todo ya tiene azúcar, todo. Además, tiene un montón de azúcar que realmente nos puede hacer daño. Sí, es de vez en cuando, no pasa nada, pero no suele ser de vez en cuando. Y casi a diario estamos tomando ya demasiado azúcares, que realmente, por la primera vez, tenemos más niños con obesidad y problemas metabólicas que nunca habíamos tenido.
Claro. Sí, porque es verdad que, bueno, pues nos contaron un dato que nos llamó bastante la atención tanto a Noemí y a mí, que es que una lata de refresco, de cualquier refresco que podamos tomar, tiene lo equivalente a 5 sobres de azúcar, que es algo que a lo mejor no se nos ocurre porque dices, bueno, tengo calor, me tomo un refresco y con esto ya voy tirando, pero te estás metiendo en el cuerpo lo equivalente a 5 sobres de azúcar de un restaurante, por ejemplo, de estos que te ponen con el café, que
claro,
es una
sí,
barbaridad, y luego a lo mejor te pides otro. Entonces ya estás con 10 sobres de azúcar.
De hecho, leí un artículo que salió en la prensa hace unos días que 1,000 personas en España están muriendo por la culpa de los azúcares. Claro, es una,
sí,
acumulación
es
diaria.
Es una barbaridad,
¿no?
Claro.
Es que no somos conscientes. Uh-huh.
Claro, hasta que es demasiado tarde. Pero podemos ver en las calles que vemos cada vez más con gente con mucho sobrepeso y obesidad. Estamos llegando a las cifras de Estados Unidos y realmente no queremos eso. Así, una pregunta que la gente puede hacer a sí mismo es: ¿lo que voy a poner en mi boca, eso me va a limpiar o me va a bloquear? Entonces, una ensalada, pues me va a limpiar. Digamos, pan blanco, pues te va a bloquear. Verduras a la plancha, pues me va a limpiar. ¿Sabes? Te puedes preguntar antes de poner una cosa en tu boca y tú mismo sabes realmente si eso te va a beneficiar o te va a perjudicar. Yo creo que todos somos los mejores doctores, ¿no? Una persona ya sabe lo que es bueno o malo. A veces no escuchamos a nosotros mismos. Y
una vez que acaban nuestras vacaciones, por ejemplo, que es de lo que estábamos hablando, una vez que vamos a casa otra vez, ¿debemos readaptar nuestra dieta para volver a consumir lo que dejamos antes?
Mira, las dietas nunca funcionan. Entonces, si te vas a vacaciones una semana, pues mira, disfrútalo. Y lo importante es moverse, hacer un poco de actividad física. Y cuando vuelves, pues tener una dieta sana, equilibrada. Procurar no hacer dietas porque en el largo plazo, como he explicado en mi libro, Tú eres tu medicina, al final engordamos. Las dietas en el largo plazo nunca funcionan. Lo más importante es tener actividad física casi a diario, ¿no? Moverse, moverse y comer una dieta equilibrada. Además, tenemos una dieta espectacular aquí en España.
Claro.
Y huir más de la dieta que viene de Estados Unidos, ¿no? Que es todas esas bebidas gaseosas y todas esas
comidas... O la fast food también, claro.
Prefabricadas, procesadas, que cada vez existen más en los supermercados. Hay que huir de eso porque dentro llevan un montón de azúcares, un montón de verdad porquerías. Y mucha gente no están mirando las etiquetas, lo que se pone detrás. Si realmente lees lo que se pone detrás, no pondrás eso en tu cuerpo, estoy convencido. Y solo porque está a la venta no significa que no es no nos puede perjudicar. Por supuesto que sí.
Desde luego, yo siempre he pensado que si tan malo es para nosotros, ¿por qué la industria puede más? No entiendo.
Porque es adictivo, ¿no? O sea, la
azúcar muchas
veces es adictivo. Entonces...
Me refiero a por qué se hace. ¿Por qué se hace de esa manera si no es bueno para nosotros?
Claro, pues porque al final nos gusta, ¿no? O debe ser eso.
No, vamos a ver, la gente puede elegir, es como
claro,
tenemos alcohol y todo el mundo sabe que alcohol es súper peligroso para la salud, pero sin embargo lo venden. Cada persona puede elegir lo que quiere.
Está claro.
Sí,
pero también hay que enseñarle a la gente, hay que hacer un poco de labor didáctica de cómo alimentarnos, de cómo elegir las cosas, de lo que es bueno, de lo que es malo, que hay mucha gente que no tiene esa noción.
Es correcto, porque yo a veces en mi consulta, yo tengo una consulta quiropráctica aquí en Valencia y a veces veo a padres que vienen para tener un tratamiento y vienen con los niños con un zumo procesado, lleno de azúcares y a veces estoy muy sorprendido y digo, tienes
claro.
que entender que lo que lleva tu hijo es un veneno.
Sí.
Y más para la gente, digamos, mayor que toman frutas y muchos zumos. Las frutas, fruta tiene mucha azúcar, tiene
claro.
fructosa, y la fructosa se convierte, se metaboliza en tu hígado y se convierte en grasa si no eres una persona activa.
Claro.
Así que para las mujeres que dicen que quieren perder peso, digamos,
no
ahora
es lo más
verano,
adecuado,
y
quizá,
que estás
claro.
tomando mucha fruta,
sí.
la fruta te va a engordar si no eres una persona activa.
Ata Puramini, experto en nutrición, gracias por estar en Degusta Cope.
Gracias por invitarme, chao.
Bueno, Noemí Martínez no se mueve de la silla porque ahora junto a Cristina Sáez nos trae todo el fitness y todo el running en Fit Run Cope. ¿Qué tenéis preparado para hoy, Noemí?
Pues vamos a hablar de un reto solidario que está haciendo un joven valenciano. Deciros que su objetivo es correr 50 medias maratones por España, pero luego él
Jolín.
Mismo nos cuenta con qué fin lo hace. También vamos a hablar con Ángel Merchán para hablar de la pérdida de grasa y la definición, según el objetivo que tenga cada uno y, cómo no, con nuestro nutricionista Jesús, que nos dará unas pautas para una alimentación saludable en el ámbito deportivo.
Pues nos lo apuntamos y seguiremos escuchando, Noemí. Hasta aquí este capítulo de Degusta Cope. Recuerda que puedes escucharnos también en cope.es y nos puedes encontrar en redes sociales. En Twitter y en Instagram somos Degusta Cope y en Facebook estamos en facebook.com/Degusta Cope. En la técnica ha estado Chechu Martínez y en la producción Nuria Moreno. Ahora te quedas con Fit Run Cope. Gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. Go.